Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt.
Les comparto las siguientes preguntas que nos ha hecho un amable oyente. ¿Qué significa soñar con familiares que han muerto y que de alguna manera pensamos o creemos que en el sueño nos dan mensajes para los demás o incluso para nosotros mismos? ¿Es esto bueno? Y la siguiente pregunta es, ¿qué pasa cuando en el total silencio, cuando se está tranquilo en un lugar, por ejemplo en nuestro cuarto, cuando ya vamos a descansar, escuchamos una voz con nuestro nombre? O a veces es nuestro sobrenombre. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué significado tiene? Bueno, veamos esta segunda primero. A veces puede ser nuestra mente. Cuando nosotros escuchamos que se menciona nuestro nombre o nuestro sobrenombre, cuando estamos en la tranquilidad de nuestra habitación, por supuesto que puede ser nuestra mente. Pero, pues no, descartamos que Dios pueda llamarnos por nombre también, a veces lo hace. Pero cuando lo hace es con un propósito, es para llamarnos la atención porque nos va a hablar, o es para hacernos sentir su presencia y de esa manera llenarnos de consuelo y de esperanza. Así es que Dios puede hacerlo de manera directa, Dios puede hacerlo a través de un ángel, así es que un ángel podría venir y mencionar nuestro nombre. ¿Cuántas personas en la palabra de Dios vemos que fueron llamadas por nombre? Dios conoce nuestro nombre. Así es que hay muchas razones por las que eso puede suceder, pero no descartemos tampoco que pueda ser nuestra mente. No necesitamos espiritualizar cada ocasión en la que esto pueda suceder. Y sin embargo, no nos cerremos pues a que pueda ser el Señor. Ahora, definitivamente, si es el Señor, nuestros sentidos se van a despertar a otro nivel y vamos a saber que es el Señor y vamos a esperar pues el mensaje que venga de parte suya. Ahora, volvamos a la primera pregunta y concentrémonos un poquito en algunos ejemplos que nos da la Biblia de soñar con gente que nos da mensajes. Eso es importante. Así es que analicemos algunos ejemplos bíblicos y partamos de allí para comentar. Pero familiares que han muerto y creemos que nos están dando un mensaje para nosotros, para alguien más. Ah, también el Espíritu de Dios puede hablarnos, el Espíritu Santo puede hablarnos. Déjenme insertar esto antes de pasar a lo de los sueños. El Espíritu Santo también nos puede hablar, su presencia está con nosotros e igualmente cuando lo hace será pues con un propósito, ¿verdad? Bueno, regresando a lo de los sueños y soñar con familiares que han muerto y que de alguna manera nos dan mensajes. Bueno, respondamos esto en términos generales con algunos ejemplos bíblicos, no necesariamente de familiares que han muerto. Ahora, discutamos esto. Si soñamos con familiares que han muerto, si estas personas fueron personas creyentes, piadosas, salvas por medio de Jesucristo, entonces tenemos que entender que fue solo un sueño. Obviamente nuestro inconsciente hizo subir a nuestra conciencia el recuerdo o ocasiones que están conectadas o una combinación de sucesos y entonces en nuestros sueños pues aparecen estas personas que ya murieron y nos hablan, interactuamos con ellos, pero todo esto es un sueño literal en todo el sentido de la palabra. También puede pasar con personas familiares o personas conocidas que murieron y no necesariamente eran cristianas. Por supuesto que también puede suceder y seguirá siendo un sueño. O sea, son recuerdos que salieron o subieron de nuestro inconsciente, que es lo que se activa cuando estamos nosotros soñando. Ahora, si efectivamente llegó un espíritu a hablarnos, cosa que también sucede, y les voy a dar un ejemplo bíblico, entonces, en la dispensación del Nuevo Testamento en la que estamos, entendamos que solo puede tratarse del espíritu de una persona no salva. Cuando la gente muere, si mueren en Cristo, el espíritu y el alma de la persona están con Dios y el cuerpo está en la sepultura esperando el día de la resurrección en el que espíritu, alma y cuerpo se unirán otra vez y estarán con Dios para siempre. Ahora, si se trata de una persona que no recibió salvación, redención por medio de Jesucristo, entonces la separación que sufre es mayor. El alma va al Seol, el cuerpo se va a la sepultura y el espíritu anda en lugares secos, sin reposo. Por supuesto, está bajo la soberanía de Dios, porque pues la Biblia dice el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Pero también dice lo siguiente en Mateo capítulo 12, verso 43. Se los leo. Mateo 12, 43 nos dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Por supuesto, hay un contexto a esta historia y las personas pueden llenarse de espíritus inmundos y ser liberadas por el poder del nombre de Jesucristo y arrepentirse, humillarse. Entonces, pues esto limpia su casa, ¿verdad? Pero si las personas persisten en pecar, entonces el espíritu puede regresar y regresa con acompañantes. Eso es lo que sigue diciendo acá. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya, desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Así es que por supuesto que está hablando de una alguien que fue liberado y no siguió caminando con Dios después de su liberación. Pero también habla del espíritu humano en términos generales. Una persona impía, una persona pecadora que nunca recibió redención cuando muere, su espíritu no se va con... Pues pasa a estar bajo la soberanía con Dios. Por eso dice, vuelve a Dios quien lo dio. Hay ejemplos de esto en la Biblia, de cómo estos espíritus, un espíritu de mentiras se puso delante de Dios en tiempos del rey Acab y le dijo, oye, úsame a mí, yo soy un espíritu de mentira, úsame a mí. Y Dios dijo, bueno, sé tú mentira en boca de los profetas. Así es que sucede. Se recordarán que un espíritu inmundo de parte de Dios atormentaba al rey Saúl también. Así es que aquí vemos cómo estos espíritus están bajo la soberanía de Dios. Pero no están en paz y en reposo porque no son espíritus que fueron redimidos por la sangre de Cristo. Entonces andan en lugares secos buscando reposo sin hallarlo. Entonces, estos son los espíritus que pueden aparecer a la gente. Es verdad, es cierto. Estos serían lo que nosotros llamamos fantasmas. Pero no puede tratarse jamás de una persona salva. Eso no aplica para una persona salva. Ahora, en la dispensación del Antiguo Testamento, pues antes que Jesucristo muriera y resucitara y abriera el camino a los cielos y le quitara al diablo las llaves de la muerte y del infierno, pues entonces era factible. De cualquier manera, hay una historia acá en donde no tenemos noción de quién se trató, pero si nos vamos a Job capítulo 4, a partir del verso 12, Elifaz cuenta una experiencia que tuvo con un espíritu o con un fantasma. Elifaz está razonando con Job algunas cosas, le dice, oye, ¿qué inocente se ha perdido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? O sea, le está diciendo a Job, si tú estás limpio de culpa, entonces no tengas ninguna preocupación. Pero luego en ese contexto le dice, en Job 4:12, el asunto también me era a mí oculto. Mas mi oído ha percibido algo de ello, en imaginaciones de visiones nocturnas. Cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y quedo, oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Todo esto es lo que le dijo el espíritu o el fantasma a Elifaz mientras Elifaz dormía. Así es que aquí tenemos un caso registrado en las escrituras de alguien que estaba dormido y un espíritu vino y le habló y le dio todo un mensaje. Tal y como dije, en el Antiguo Testamento, antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, si hubiera sido posible que este no fuera únicamente un espíritu inmundo, a lo mejor era un espíritu de alguien piadoso que ya había muerto. Recordarán ustedes que la adivina de Endor mandó a llamar a Samuel, que ya estaba muerto, porque el rey Saúl se lo pidió. Así es que Samuel subió. Y por supuesto era el espíritu y el alma de Samuel. En este caso estaban unidos su espíritu y su alma. Pero ahí ven cómo esta hechicera tuvo potestad sobre el espíritu y el alma de Samuel. Ahora Samuel no estaba en el cielo como tal. Él estaba en el seno de Abraham o en el paraíso. O en la muerte, que es el lugar al que se iba la gente piadosa antes que Jesucristo les abriera el camino a los cielos por medio de su propia sangre. Y es allí donde dice quién es el que subió, sino el que descendió a las partes más bajas de la tierra. Y dice, esto está en el libro de Efesios, llevó cautiva la cautividad, refiriéndose a los que estaban cautivos por la muerte, pero que murieron con la esperanza de la resurrección en Cristo. Bueno, pero volviendo aquí a Elifaz, aquí tenemos un caso en el que un espíritu se le apareció en sueños a Elifaz y le dio un mensaje. Nuevamente, un espíritu inmundo, malvado, se nos puede aparecer en sueños y nos puede hablar, por supuesto que sí. También nos puede hablar un ángel y también puede hacerlo a través de sueños. Esto le pasó a José, el esposo de María, en tres ocasiones. Mateo capítulo 1, 18 al 25 registra la primera. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así es que esta es la primera ocasión en la que un ángel le apareció a José en sueños y le dio un mensaje claro, explícito. Ahora vamos a la segunda ocasión en Mateo capítulo 2 del verso 13 al 14. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. José era obediente. Esa fue la segunda ocasión. Veamos una tercera ocasión. En Mateo capítulo 2, del verso 19 al 21. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Acá tenemos pues tres ocasiones en las que un ángel le habló a José. Se le apareció en sueños y le habló. Así es que eso sigue sucediendo, puede seguir sucediendo, por supuesto que sí. Y también tenemos, por supuesto, gentes que fueron llamadas por nombre cuando estaban dormidas. El caso clásico lo tenemos en Samuel cuando él era niño y estaba fue dejado en el templo por su madre después de destetado en tiempos del sacerdote Elí. Y en 1 Samuel 3, verso 1, comienza la historia. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Dios a continuación le dio el mensaje. E interesantemente era un mensaje muy negativo en lo que a Elí respectaba. Y Elí le preguntó a Samuel: ¿qué te dijo Dios? Y Samuel le tuvo que decir, ¿verdad? Pero acá Dios mismo llamó a Samuel cuando Samuel estaba dormido, lo llamó por nombre. Así es que Dios nos puede llamar por nombre estando dormidos o estando despiertos. Puede valerse de un ángel para hablarnos dormidos o despiertos. Así es que si es Dios el que efectivamente nos está llamando, pues prestemos atención y oremos. Y digamos: Señor, ¿eres tú? Señor, ¿quieres decirme algo? Dios lo va a hacer siempre con un propósito, con una intención. El Espíritu Santo también nos habla, le habla a nuestra mente, pone impresiones a veces en nuestra mente, o a veces lo hace de maneras más dramáticas. Pero Dios nos habla por medio de su Espíritu. Así es que hay muchas maneras como Dios lo hace. Pero otra vez, no atribuyamos orígenes divinos a todos los sueños que tengamos y a todas las ocasiones en las que escuchemos que nuestro nombre es mencionado. Porque puede ser nuestra mente, y en el caso de que estemos soñando, pues puede ser simplemente un sueño, un recuerdo que subió de nuestro inconsciente.
Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Stahl. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio, porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.